Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día, Mariel Kosaki.
Hola, buenos días, Atilio.
¿Cómo estamos?
Bárbaro, muy bien.
Presentanos en sociedad,
sí,
por favor.
Claro, aquí estamos con Atilio Bleta hasta las 9 de la mañana, en Soltando Pájaros. Está Dieguito Ruiz Díaz en la producción, como siempre.
No, no está hoy. Mira quién, ah, a quién, pues, lo tenés.
La preproducción, seguramente, ¿no?
Se tomó, sí, se tomó unos días. La tenemos a Silvana Villanueva. Silvana.
Ahí está, ahí en la coordinación de aire, en la producción. Está, sí, claro, en la operación técnica, nuestro compañero. Y sí, Maurito Torres. Y el teléfono de WhatsApp es 113-870-7485 para mensajes escritos. Y el contestador automático 0810-222-0870. En el control central, Santi Conde.
Y tenemos, bastante lejos de aquí, en Resistencia, Chaco, al protagonista de este programa, autor de una novela histórica que se llama De pasión y de guerra, Los amores del caudillo Francisco Ramírez. Lo tengo en el teléfono, ¿no lo tengo? Sí, ahora sí, bueno. A ver. Estamos con Juan Basterra.
Los amores.
Los amores del caudillo Francisco Ramírez.
Las cosas que nos vamos a enterar ahora, ¿no?
Juan, ¿cómo te va, Juan Basterra?
¿Qué tal? Buenos días, Atilio. Buenos días a todos los oyentes. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar en Radio Nacional y de poder conversar con vos.
Este libro es un libro, bueno, está editado por Barenhaus y tiene muy poco tiempo, Juan.
Sí, es un libro que se editó en el mes de diciembre y es una novela, bueno, que tiene algunos aspectos que ya voy a comentarlo, que están de alguna manera resumidos en el título, ¿no es cierto? Que es, como dijiste muy bien vos, De pasión y de guerra, referido a los amores del caudillo Francisco Ramírez, no solamente a sus amores carnales o emotivos, sino también a sus otras pasiones como caudillo y como estadista, porque fue verdaderamente un estadista.
Decinos alguna cosa antes de entrar en la cuestión de estos dos amores que tuvo Ramírez en esta vida tan corta, además, pero contanos algo de Francisco Ramírez. ¿Dónde nació? ¿De dónde es? ¿Su familia? Unas cositas muy, muy cortitas, una introducción muy cortita, por favor.
Bien, bien, voy a hacer una sinopsis para los que no lo conocen. Francisco Ramírez quedó en la historia como el supremo terriano, fue un título que se le adjudicó durante, como dijiste vos, su breve vida. Francisco Ramírez no llegó a cumplir 36 años. Nació en Concepción del Uruguay, que antiguamente, hasta tres años antes del nacimiento de Ramírez, se llamaba Arroyo de la China. Fue hijo de Juan Gregorio Ramírez y Tadea Florentina Jordán. A los tres años, el padre de Ramírez muere y la madre se casó posteriormente, en segundas nupcias, con José Francisco López y García. Por eso Ramírez tiene hermanos que son medio hermanos, es decir, hermanos por parte de madre, entre ellos otro caudillo, Ricardo López Jornar, Ricardo López Jordán, que fue un hombre de entera confianza. Ramírez fue su medio hermano. Tuvo una instrucción pequeña, pero fuerte, a partir de las lecciones de Juan de Iciarte y Mariano Agüero. Y su casa actual se conserva, inclusive en la esquina de la calle General Galarza y Supremo Terriano. En esa casa inclusive durmieron Belgrano y Carlos María de Arriaga.
Ajá, claro, Belgrano cuando fue para el norte, la primera expedición fracasada al Paraguay, digamos.
Exactamente, exactamente. Así que hay mucha historia con Ramírez. Murió muy joven, peleó, batalló como federal, ¿no es cierto?, contra la fuerza del directorio. Ya lo vamos a ir desglosando, no quiero extenderme demasiado durante el programa. Y no solamente eso, sino que además fundó una breve pero muy eficaz República de Entre Ríos, una república que formaba parte de la Provincia Unida del Río de la Plata, que tenía ciertas cualidades y que duró muy poco, porque él funda esta república en 1820, el 29 de septiembre, y en 1821 Ramírez muere. Ramírez muere el 10 de julio de 1821 y el 21 de septiembre, justamente en nuestro actual día de la primavera, la República de Entre Ríos, después de la muerte de Ramiro, unos meses después, deja de existir. Es decir, batalló, ¿no es cierto?, contra fuerzas brasileras, con Artigas, al lado de Artigas, después es responsable, vamos a tratar después, ¿no es cierto?, de la expulsión de Artigas del territorio de las provincias de la Argentina, de lo que actualmente es Argentina, y bueno, fue un caudillo de una instrucción militar propia, ¿no es cierto?, que formó cuadros muy, muy, muy eficientes.
Juan,
sí.
En el caso de Artigas, lo importante me parece que en el caso de Artigas él lo derrota, es cierto, pero antes que eso, él es, como mucha gente, digamos, una élite de un poblado chico, como era Concepción del Uruguay entonces, él forma parte de la élite y es lo que se conoce como un comandante de milicias. Es un hombre con una amateur, la formación militar, como todos, pero es el oficio de él, básicamente, ¿no es cierto?
Exactamente, exactamente. Él es una suerte de lugarteniente de Artigas, es cierto, en milicias, y la formación militar de Ramírez, ¿no es cierto?, que es netamente empírica y de la experiencia, porque no fue ninguna academia, la hace justamente con Artigas y con sus tropas. Después, bueno, hubo desavenencias que lo alejaron de Artigas, Artigas lo alejaron de él, y bueno, lo que había comenzado por ser, digamos, una estrechez, ¿no es cierto?, objetivo, mira, se transforma en otra cosa.
Ahí me parece una... Sí. Hay ahí una... un asunto que me parece que es bueno que puedas resumir. ¿Qué es? Sí. Que hay un... El celular. Hay una... me parece que, sí, como para que quede enseguidita clarito el tema, ¿no? Que, sí. Porque después nos vamos a ocupar del tronco del libro, que son sus amores, este asunto, pero Ramírez hace una carrera y es un subordinado de Artigas en la pelea que Artigas tiene con Buenos Aires. Pero después, ya en el 19, hay una pelea contra Buenos Aires.
Sí.
A Buenos Aires se le derrite el ejército. Está el ejército del norte que se subleva para defenderlo en esta pelea que tiene contra el artiguismo, ¿no?
Sí.
Y
sí,
este aquí que no... Artigas tiene sus problemas en la banda oriental con los portugueses, y lo que hace a Ramírez es que es un lugarteniente aliado con el gobernador de Santa Fe, viene contra Buenos Aires y termina con la autoridad nacional, que era el directorio en la batalla de Cepeda de febrero de 1820. Me parece que esa es una cuestión, digamos así, clave, ¿no?
Sí, esa es una cuestión clave, porque como dijiste muy bien, y para los oyentes que no conocen la historia, la enrevesada historia de esa época en nuestro país, es cierto, los Estanislao López, ¿no es cierto?, caudillo santafesino, gobernador de Santa Fe, y Francisco Ramírez marchan en 1820, a comienzos de 1820, sobre Buenos Aires. Ahí se produce el 1 de febrero la famosa batalla, la primera batalla de la Cañada de Cepeda, la primera de la batalla que se libraron en Cepeda. Y lógicamente todo el panorama político y militar se comienza a complicar, porque Buenos Aires retasea el apoyo a Artigas, ¿no es cierto?, en relación a su... que ya lo había retaseado antes, en realidad, porque el conflicto con los portugueses termina algunos meses antes. Entonces, bueno, Artigas queda en el medio, los caudillos del litoral, López y Ramírez, marchan sobre Buenos Aires, imponen condiciones y muy poco tiempo después de la batalla, el 23 de febrero, ¿no es cierto?, firman con el Nobel gobernador Sarratea, el Tratado de la Capilla del Pilar, donde se imponen algunas condiciones, y ese Tratado del Pilar es una suerte de un antecedente básico, inclusive de la Constitución Argentina de 1853. Yo aclaro a los oyentes, lo he hablado alguna vez con vos, no soy historiador, soy un novelista que ha tomado algunos hechos puntuales, y en lo posible traté de ser preciso, ¿no es cierto?, de la vida de Francisco Ramírez, y novelé una historia.
Claro, lo que pasa que, en última instancia, sí, hacemos una mínima síntesis para que se entienda, sí, porque de pronto, claro. Ramírez tiene su primer amor en la ciudad de Concepción del Uruguay. ¿Quién es?
Exactamente. El primer amor de... por lo menos el primer amor de que se sabe, ¿no?
Lógico, es, lógico.
Es Norberta Calvente. Es una muchacha un poco menor que Ramírez. También tenía aproximadamente 24 o 25 años. Era amigo, inclusive, de uno de los hermanos de Norberta Calvente. Una muchacha de Concepción del Uruguay, de aproximadamente 20 años, también era algunos años mayor, con la que se habría comprometido. Lógicamente, vos imaginás, los oyentes imaginarán, que no hay ningún tipo de documento acerca del compromiso marital de Francisco Ramírez con esta mujer, Norberta Calvente.
No es que en ese momento se ponían, bueno, es de mi época y quizás de la tuya, Juan, el anillo de compromiso, y se hacía una reunión en un lugar, en un salón. Eso no era así.
Claro, no era así, pero bueno, los testimonios de época, el testimonio oral que se fue transmitiendo a lo largo del tiempo, hablan, ¿no es cierto?, de una relación importante entre Francisco Ramírez y Norberta Calvente, que era una muchacha, hija de un hombre de familia acomodada, y de hecho, el pan de los Calventos existe en el cementerio de Concepción del Uruguay, el panteón en donde fue colocado, ¿no es cierto?, el cajón con los restos de Norberta Calvente, que es una mujer que murió muy anciana. Inclusive eso pendiente para la época, fue de los 90 años.
Hay un... Sí. Es decir, estamos hablando de una novela, pero que hay componentes. Existió esta mujer, ¿no es cierto?
Existió la mujer. Existió, por supuesto, que existió Norberta Calvente. No sé si puedo decirla cómo termina todo, pero... esa mujer existió, es decir, tuvo un momento en la vida de Ramírez, hasta su muerte, el compromiso, ¿no es cierto?, se habría sellado aproximadamente unos 10 u 11 años, pero no se sabe muy bien, antes de la muerte de Ramírez, y bueno, y esta mujer lo sobrevivió a Ramírez muchísimos años, porque Ramírez muere, como dije hoy, a los 35 años.
Muy joven, claro, claro. Vos sabés, Juan, que tenemos mensajes de... oyentes, ¿no es cierto, Mauro? Dale.
Hola, buenos días, soy Yoli de Lanús, el programa está muy lindo, y quería preguntar por qué Ramírez se peleó con Artigas y el gobernador López. ¿Me podrían contar? Besos a todos.
Bien, con Artigas, ¿no es cierto?, hay una disputa porque Artigas, cuando Ramírez marcha sobre Buenos Aires, no se lo consulta a Artigas sobre este movimiento militar, digamos. Entonces Artigas se siente ofendido, inclusive hay cartas que cruzan.
Claro, porque en teoría es el jefe.
Exactamente, porque exactamente, era el protector de los pueblos libres. En teoría Artigas era el jefe, y no Ramírez y López. Ramírez era un aliado, un subordinado, un lugarteniente, como se lo quiera dar. Entonces Artigas se siente muy ofendido. Hay un cruce de cartas, de oficio, como se decía en ese entonces, muy, muy interesante entre los dos, muy bien escritas, las cartas en donde Artigas muestra su enojo con Ramírez por haber marchado contra Buenos Aires, porque lógicamente, ¿no es cierto?, lo dejan de lado, ¿no es cierto?, no haberlo consultado. Y entonces, bueno, ese es el motivo, digamos, de la desavenencia de Artigas, que hace que Artigas posteriormente, ¿no es cierto?, invada el territorio de Ramírez.
Juan, te interrumpo porque la segunda parte de esta pregunta... Sería bueno que lo contestes un poquito después. ¿Tenemos otro mensaje? ¿Tenemos dos mensajes más? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la música y después ponemos los mensajes? ¿Sí? Bueno, vamos a... Vamos, le estoy preguntando acá a la que está, la que manda, que es nuestra productora de hoy.
Silvana Avellaneda.
Silvana Avellaneda. Vamos con un tema precioso. Sí, dale, dale.
Aníbal Sampaio y Río de los Pájaros.
Galopando va Ramírez en su caballo estrellero. Lo envuelve un aire de angustia esa tarde en que el lucero se va apagando en su vida de caudillo y de guerrero. Derrotados en Corona, huyendo van a su pueblo. Delfín estaba a su lado, en sus ojos brilla fuego. El amor los va llevando por el monte y los esteros. Pancho Ramírez, ay, la Delfina, viene la muerte con la partida, con la partida. Pancho Ramírez, por su Delfina, por sus amores, pierde la vida, pierde la vida. La partida los alcanza, el entrerriano la enfrenta. Su lanza hierro de muerte al coraje le hace brecha. Y cuando sale del trance, la Delfina ya está presa. Como un tigre vuelve el hombre, valiente en su acometida, salvando así de las garras enemigas a Delfina. Y al conseguirlo un disparo, troncha por siempre su vida. Pancho Ramírez, ay, la Delfina, viene la muerte con la partida. Pancho Ramírez, por su Delfina, por sus amores, pierde la vida, pierde la vida. Desangra la tarde en llanto, la infortunada Delfina.
Estamos escuchando a Eduardo Falú y de Guastavino y Falú, la Delfina. Se nos adelantó este tema Aníbal Sampaio, que vendrá en un ratito.
Va a venir en un ratito. Mensaje, sí.
Hola, buenos días. Soy Diego de Resistencia. La verdad que es una gran alegría escucharlo a Juan Basterra en Radio Nacional, porque es un escritor que me gusta mucho. Yo prácticamente he seguido toda su obra, porque a mi juicio es una de las mejores prosas de la literatura en la actualidad. Así que una alegría inmensa, un gran saludo para Juan Basterra.
Mensajito grabado al contestador de la radio, el 0810-222-0870. Tengo un mensaje escrito al WhatsApp de nuestra Radio Nacional, 113-870-7485. Es de Carlos Comodoro. Dice, hola Mariel, estoy escuchándolos. Por favor, ¿podrán repetir el nombre del libro, el autor y la editorial? Mira, el libro se llama De Pasión y de Guerra, Los Amores del Caudillo Francisco Ramírez. El autor es Juan Basterra. El prólogo es de Mempo Giardinelli. Y la editorial, facilítame el librito.
Barenhaus.
Barenhaus, ahí está.
Entonces, Juan, volvamos ya. Tenemos incluso hasta la Delfina presentada en sociedad, pero sería bueno, antes de contestar la segunda parte del mensaje de Yoli de Lanús, esto es porque se pelea con López, porque primero es la pelea con Artigas y después contra López, porque ahí hay algunas diferencias vinculadas siempre a la relación que hay de estos dos caudillos con Buenos Aires.
Sí, es así, porque creo que alguna vez lo hablé con vos, que lógicamente hay una disputa de intereses. Buenos Aires es muy importante para las dos provincias litoraleñas, y comienzan siendo aliados, ¿no es cierto? En muy breve tiempo cambian las cosas, ¿no es cierto? Después del Tratado del Pilar, las cosas comienzan a cambiar, y cuando Ramírez organiza la segunda invasión a Buenos Aires, López retasea su apoyo. ¿Y por qué? Bueno, se presume, ¿no es cierto?, o se dice, o se escribe, que, entre otras cosas, además del interés que pudo haber tenido Estanislao López, ¿no es cierto?, con Buenos Aires, también habría una suerte de rivalidad, conecto de celos, porque la figura de Ramírez había comenzado a crecer muchísimo. Era un estadista notable, había fundado una pequeña república, y López retasea el apoyo a Ramírez para su segundo invasión a Buenos Aires. Inclusive tiene un conflicto armado.
Juan, tiene una participación. Sí, discúlpame. Vos hablaste del Tratado de Pilar. Hay otra cosa. Por lo pronto Buenos Aires mete la cola, porque hay un aliado muy importante en la pelea que tiene contra Artigas, es Lucio N. Mansilla. Hay dos Mansillas, este primero, un militar importante, artillero, es un porteño, no aparece por generación espontánea en Entre Ríos. Hay evidentemente ahí una suerte de algún arreglito, y lo que vos decís, el tema de los celos, sí que es importante, es decir, para ver quién es el que va a operar esta relación con Buenos Aires. Porque Mansilla se queda de ese lado, y vos de lo que hablas de la segunda invasión, Mansilla también más o menos se queda quieto, y después hay otra cuestión que seguramente debe haber irritado a Ramírez, aunque, como vos dijiste, no hay documentos, que es enseguidita el tratado este de Venegas, que también es en 1820, porque hay un reclamo de López, porque todos los ejércitos pasan por Santa Fe y los ejércitos comen. ¿Qué comen? El ganado que hay. Entonces se está pidiendo una indemnización, y Buenos Aires indemniza a López con 25.000 cabezas de ganado. Y esto es para Santa Fe, nada para Entre Ríos. Y vaya a saber si también hubo, vos hablás de celo y esas cosas, pero eso debe haber sido bastante importante para que Ramírez intente ir de manera demasiado atrevida contra alguien con más poder, con más hombres, como es el general Estanislao López, que gobernó muchos años Santa Fe.
Exactamente. Sí, así fue. Y lógicamente hay cuestiones, hay un aliado, digamos, de Ramírez, de que no se sabe muy bien, vos lo nombraste recién, a Lucio Norberto Mancilla, ¿no? Lucio B. Mancilla, ¿no es cierto? Que inclusive cuando Ramírez da la orden de atacar a Santa Fe, porque Santa Fe no se pliega, ¿no es cierto?, al segundo ataque de Buenos Aires, él tenía que desembarcar con sus artilleros en la capital santafesina y no lo hace. Y ahí nos comienza, digamos, de alguna manera, el fin de Ramírez, ¿no es cierto? Porque no pueden tomar Santa Fe, ¿no es cierto? Y los santafesinos, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, con fuerzas cordobesas, lógicamente son fuerzas más poderosas que las que manejaba, aunque muy disciplinadamente, Francisco Ramírez. Es así como vos lo planteás, digamos, el aspecto político y militar, y lógicamente hay cuestiones que no se van a poder desentrañar nunca.
Hay
una cuestión.
Acá lo importante es que ya en Santa Fe, incluso antes, vos hablabas de un compromiso, la Delfina con Norberta. Pero, perdón, ¿de qué estoy Ramírez. Diciendo? De Ramírez con Norberta. Pero resulta que Ramírez está ladeado, acompañado por una brasileña, que es la Delfina, la que cantó tan lindo Falú.
Exactamente.
Me parece que esto ya es importante, ¿no?, para que tiene que ver con el desarrollo de tu novela.
Claro, porque yo hablo básicamente de dos mujeres en la vida de Ramírez, probablemente haya habido otras, pero estas son las mujeres, digamos, conocidas en la vida de Ramírez. La Delfina es una mujer de origen incierto. La mayor parte de los historiadores dicen que fue una mujer brasileña. Inclusive algunos hablan de Delfina Menchaca, una mujer de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, pero no hay documentación sobre eso. Popularmente conocida como la Delfina, era aparentemente hija de un virrey portugués. Eso es parte de la leyenda, de la tradición oral, ¿no es cierto?, que Ramírez conoce, ¿no es cierto?, en el año 1819, dos años antes de su muerte. Él estaba comprometido, en teoría, con Norberta Calvento y conoce a esta mujer, que era una mujer que acompañaba a las tropas. Y había luchado, ¿no es cierto?, había sido apresada por Artigas en algún momento de su guerra con los portugueses, se había volcado al bando de los orientales, ¿no es cierto?, y cuando en algún momento esta mujer pasa a las filas de Ramírez, se conoce con Ramírez, y de ese encuentro nació un amor, y bueno, una mujer bravía. Inclusive se la denominaba coronela o capitana de los ejércitos. Y bueno, es una mujer que muere no muchos años después, unos 17, 18 años después que Ramírez, mucho más joven que Calvento, y muere en Concepción del Uruguay. Muere en la pobreza. Tiene un entierro, a diferencia de Calvento, que es enterrada en un panteón familiar, la Delfina es enterrada en una tumba común. Y sobre esa historia, bueno, yo...
Discúlpame, Juan, que tengo... Está sonando el top de las 8:30. Tenemos...
Perfecto.
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Primero a poner lo que habías anunciado, Mariel.
Sí.
Y después tenemos mensajes de oyentes. Y seguimos. Seguimos con Juan Basterra, de Pasión y de Guerra. Amores del caudillo Francisco Ramírez.
Escuchamos a Aníbal Sampayo y Río de los Pájaros.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes brotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ca, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, iguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más por casita, que llora sangre el ceibal.
Aníbal Sampaio, Río de los Pájaros, y ya tenemos más mensajes grabados en el contestador de nuestra radio, 0810-222-0870.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, en nuestros 20 años ininterrumpidos de radio, recién cumpliditos. La pregunta para el invitado es, murió muy joven Ramírez, ¿y a qué edad empezó a hacer ya conocido como un caudillo? Porque fueron muy pocos años, ¿no? Muchas gracias.
Mariel.
Está en el aire la pregunta, así que Basterra seguramente le podrá contestar.
Sí, algo ha dicho Juan, ¿por qué no? Muchas gracias, Jorge, es un oyente originario. Jorge nos escucha hace 20 años, así que te saludo, Jorge.
Gracias, Jorge. No lo escuché bien a Jorge.
¿Cuántos años tenía el caudillo cuando empezó, digamos, a pelear en batalla?
Aproximadamente tenía unos 24 años, pero inclusive hay crónicas que refieren que él comenzó mucho antes su formación de guerrera. De hecho, fue un hombre muy muy niño, adolescente, trabajó en labores de campo, fue un jinete eximio, un gran jinete, de acuerdo a los testimonios contemporáneos, y bueno, después su vida se desenvolvió en prácticamente en las batallas, ¿no es cierto? Es decir, que podemos hablar de 23 o 24 años hasta su muerte, porque él es abatido, ¿no es cierto?, en combate.
Tenemos más mensajes, Juan.
Más mensajes escritos, en este caso, al WhatsApp de nuestra radio. Es desde Parque Avellaneda, Carlos Daniel. Dice, buen día, Atilio y equipo y oyentes. Más allá de los amores de Pancho Ramírez con Calvento, quizás haya que decir del eterno amor de Norberta por Ramírez y con la Delfina y de su bárbaro asesinato celebrado por Estanislao López. Dice el oyente, Ramírez fue responsable, con su defección en contra de Artigas, de la caída del proyecto libertador de justicia social y de respeto por la diversidad cultural del gran caudillo oriental y de la caída de la Liga de los Pueblos Libres.
A ver, bien, perdón, Juan.
Sí,
bien. No, yo sí. Lo único que quería decir, que ahí lo que conviene, seguramente la responsabilidad no le cabe exclusivamente a Ramírez, y los juicios esos siempre, Carlos, suelen ser apresurados, porque ahí había una relación de fuerzas. Artigas se las tenía que ver con los portugueses, estaban en conflicto con Buenos Aires, después se pelea con su lugarteniente, es muy difícil en esas condiciones poder imponer autoridad cuando las relaciones, es decir, es mucho más poderoso el imperio Portugal que Artigas, y si a esto se suma Buenos Aires tiene muchísimo más fuerza. Entonces ahí me parece que también ha jugado, ¿no?, la cuestión. Es cierto que Artigas tenía un proyecto democrático de reparto de la tierra, era un proyecto muy interesante, lo hemos conversado muchas veces en estos 20 años de Soltando Pájaros. Mariel, ¿vos tenés algo más?
Sí, más mensajitos. Mirá qué lindo, nos mandan la fotografía de un celular con la portada de este libro que dice, bueno, con la cara de una mujer muy bonita, que calculo yo que es la Delfina. Dice Juan Basterra, de Pasión y de Guerra, Los Amores del Caudillo Francisco Ramírez, con prólogo de Mempo Giardinelli y de la editorial Barenhaus. Y abajo nos escribe quien nos envía este mensaje. Soy Lucas Juan, desde Península Valdés. Dice, chao a tutti. El autor nos mete en la historia profunda a partir de vínculos humanos. Parece una temática ideal para una miniserie. Bella portada y celebro que esté disponible en formato digital, dice Lucas Juan. Así es entonces, Juan, está en formato digital tu libro.
Sí, está en formato digital. Muchas gracias, Lucas Juan, por tus palabras. Bueno, eso es lo que traté de hacer, así que te agradezco mucho tus palabras. Estoy muy contento.
Juan,
está en formato digital.
Digo que es emocionante, esto es Radio Nacional. Nos están escuchando desde Península de Valdés. Vos estás en resistencia, sí. Juan.
No estoy mintiendo, se me puso la piel de gallina. Me emocioné mucho. Jamás pensé que me iban a leer en un lugar tan austral, así que
eso es
una verdadera alegría.
Es para mí también, Juan, así que en buena hora.
Además, tomarse el trabajo de sacar la fotito desde otro celular celular, con una nitidez hermosa. Bueno, mensajes. Estela Maris, de San Fernando, dice, muy buen día, muy bella y educativa nota a Juan Basterra. Te agradece, Atilio. Estela Maris, desde San Fernando. Hay un mensajito grabado también, ¿verdad?
Buenos días. Habla la señora Griselda, de la ciudad de Oriente, partido de Coronel Dorrego. Estoy escuchando lo que están hablando de Pancho Ramírez, el supremo entrerriano. Mi mamá era de Entre Ríos. Les digo una cosa. Se celebra el Día de los Enamorados por un señor, un cura, que ayudó a muchísima gente. ¿Y no les parece una bellísima historia de amor de la Delfina y Pancho Ramírez, que ella da la vida por él?
Ay, muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es una... El final de Ramírez, hay varios finales, digamos, de la muerte de Ramírez, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las versiones...
Pero yo lo que te pido, eso, que cuentes eso, que lo describís en tu novela, que me parece importante, antes de los mensajes que tenemos, alguno más.
Bueno, Ramírez muere, como dije hoy, el 10 de julio de 1821, en las proximidades de en el norte cordobés. Y muere porque ya Ramírez estaba siendo perseguido por las tropas rivales, ¿no es cierto? Y aparentemente la Delfina tuvo un percance, iba ella acompañándolo, el caballo se cae del caballo. Ramírez habría regresado y al socorrerla, no sé, a subirla de nuevo a uno de los caballos con uno de los otros soldados, Ramírez recibe un tiro por la espalda. Y es decir, como lo cantó Eduardo Faló hace un momento, en el tema musicalizado por Guastavino, ese fue el final de Ramírez. Es decir, un acto heroico, amoroso, ¿no es cierto?, que lo conduce a la muerte.
Vos tenés, Juan, tenés otro libro que habla de algo terrible. Después, ¿qué pasa? Libro vos contás... ¿Qué pasó la cabeza de Ramírez?
Claro, esa es una cosa que me estaba reservando para el final.
No, decilo ahora, dale.
Lo digo ahora. Yo escribí un libro anterior, el que tomé algunos elementos para el que pasó en mi de guerra. El libro anterior es La cabeza de Ramírez, porque la cabeza de Ramírez, una vez que se lo mata Ramírez, un soldado apellido Pedraza le corta la cabeza, ¿no es cierto? Y el cuerpo de Ramírez queda ahí en un palmar, ¿no es cierto? Donde lo matan a Ramírez, abandonado a su suerte, ¿no es cierto? Y la cabeza sí es transportada desde el norte de Córdoba a Santa Fe. Cuando llega a Santa Fe, ¿no es cierto?, la cabeza es sometida, ¿no es cierto?, a un proceso de embalsamamiento, ¿no es cierto?, y después se la coloca en el interior de una jaula de hierro, ¿no es cierto?, que realiza un herrero santafesino, ¿no es cierto?, para ser expuesta, porque como seguramente saben muchos de los oyentes, y vos también lo sabés, Atilio, ¿no es cierto?, muchas veces las muertes eran advertencias.
Un escarmiento.
Exactamente, un escarmiento, un símbolo y una advertencia. Imaginemos ahora, eso es imposible.
Pero ¿dónde termina la cabeza? ¿Dónde queda?
La cabeza es expuesta en la recoba del Cabildo de Santa Fe, porque Estanislao López dio la orden. Algunos hablan de que en realidad la tenía en el escritorio, pero la mayoría de las versiones dice que estuvo en la recoba del Cabildo de Santa Fe. Pero inclusive, Estanislao López habría pedido que se exponga en la iglesia matriz. Lógicamente la curia no acepta esto de ninguna manera, ¿no es cierto? Tiene entredichos con Estanislao López y es exhibida durante 3 días en Santa Fe, aparentemente en la recoba del Cabildo, que es, ¿no es cierto?, la versión que tomo yo.
¿Cuánto tiempo está ahí? Tenemos varios mensajes, Juan. ¿Cuánto tiempo está ahí?
3 días.
Tres días.
Ajá. Inclusive hay una leyenda, ¿no es cierto? Hay una leyenda que, digamos, de advertencia, que se graba en la parte de abajo de la jaula de hierro esta que habría custodiado la cabeza.
Tenemos varios mensajes.
Sí. Nos escribe Julio de Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba. Excelente nota, Juan Basterra, muy interesante. Gracias, Atilio. Mensajito grabado también.
Gracias. Amigos de Soltando Pájaros, buenos días. Soy Osvaldo, del barrio de Caballito, en la Capital Federal. Una consulta. Este muchacho abandonó a su pareja Norberta, no recuerdo la verdad el apellido, y se quedó con la Delfina, o a lo mejor convivió con las dos. Interesante, ¿no? Bueno, como siempre, un excelente programa. Cordial saludo.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, esa es una cosa que yo, en el plano de la ficción, que tengo que tomar una decisión, porque teóricamente Ramírez continúa con su compromiso con Calvento, pero tiene sus amores con esta mujer, muchacha brasileña, durante 2 años hasta su muerte. Lo más probable es que haya continuado, ¿no es cierto? Estoy siendo un poco imprudente, pero lo más probable es que haya continuado con los dos amores. No olvidemos que Ramírez estaba permanentemente en zonas de conflicto. Claro. Y seguramente retornaba cada tanto a Concepción del Uruguay. Así que yo presumo, la mayoría de los historiadores hablan de eso, de que hubo una suerte de convivencia, entre comillas, con sus dos amores.
Más mensajitos grabados.
Sí, buen día, Soltando Pájaros. Como siempre, es un gusto volver aquí a este de los sábados que nos hacen arrancar bien temprano. Y qué bueno lo de Juan Basterra. Ahora me pregunto, ¿cómo hace un profesor de biología para meterse con temas como este, no es cierto?
Acá dice que hace un profesor de biología para meterse con un tema como este, Juan. Es muy linda la pregunta. Evidentemente te ha mirado el libro.
Gracias. La verdad es que siempre me gustó la historia argentina, lo que dije hoy, no soy profesor, ni mucho menos historiador, pero siempre me apasionó la vida de los caudillos. De hecho, escribí también otro libro sobre la vida del caudillo Aldao, que fue gobernador de la provincia de Mendoza, también federal, que muere mucho tiempo después que Ramírez. No sé, desde muy pequeño, ¿no es cierto?, el folclore entró en mi vida a los 6 o 7 años. Escuchaba las canciones compuestas a los caudillos, leí libros sobre ellos, y bueno, eso fue lo que me impulsó a escribir este libro siendo profesor de biología. Y además la literatura además es una mi otra pasión.
Sí, Mariel.
Juan nos escribe desde Tierra del Fuego, Marcelo, que es panadero, mientras atiende la panadería y hace exquisiteces, está muy contento de oírte en Radio Nacional en Soltando Pájaros.
Muchas gracias.
Después nos escribe también Raúl de Ballester, dice, ¿los restos de Ramírez descansan en Salto Argentino?
No, los restos de Ramírez nunca pudieron ser encontrados. Se presume que fue enterrado la cabeza, porque el resto del cuerpo quedó en San Francisco del Chañar, allá en el norte de Córdoba. Se dejó el cuerpo, se abandonó el cuerpo, se llevó la cabeza desde Córdoba hasta Santa Fe, se la exhibió y después la cabeza desaparece. Sí. Hay versiones que dicen que se la enterró, ¿no es cierto?, debajo de unas losas en el cementerio de la Merced, pero el equipo antropológico forense estuvo haciendo investigaciones y no se pudo dar con el cuerpo de Ramírez. Sí es probable, la verdad que no sé de este sepulcro, de esta tumba, sí es probable que haya en algunos lugares del país algún tipo de sepulcro simbólico. Pero los restos de Ramírez, desgraciadamente, o los restos de su cabeza, en realidad, porque lo otro desapareció, imagínense, en una aguada, ¿no es cierto?, en el norte cordobés, cerca de un palmar, desaparecen un poco las aves de rapiña y,
está claro,
y los otros
está claro,
hacen desaparecer el cuerpo en muy poco tiempo, quedan los huesos. Y después, ¿qué queda de eso? Queda, se entierran y hasta luego.
Tenemos discúlpame, Juan. Estamos con Juan Basterra, de vuelta, de Pasión y de Guerra. Los amores del caudillo Francisco Ramírez. Mensaje de voz, dale.
Nuevamente la señora Griselda de la Ciudad de Oriente, partido de Coronel Dorrego. Muchas gracias por pasar mi mensaje y comentarlo. Ustedes no saben lo que significa para mí. Yo estoy a 552 kilómetros de la capital. Y Radio Nacional, no siempre se puede escuchar Radio Nacional. A veces es Radio Nacional Bahía Blanca, a veces Radio Nacional Viedma. Les agradezco infinitamente que hablen así de Pancho Ramírez. Me encanta este programa.
Muchas gracias a vos por llamarnos y molestarte dos veces en llamarnos. Muchas gracias.
Le quedó una preguntita a Julio de Unquillo. Te pregunta Juan, dice, sí, ¿cuánto tiene de ficción y cuánto tiene de datos concretos tu libro?
Es una muy buena pregunta. Yo traté de lograr un equilibrio. De hecho, en el libro hay cartas que Ramírez intercambia con Calvento, inclusive una carta que Ramírez le dirige a López, que no son cartas verdaderas. Ahí entra la ficción. Ajá. Es decir, son cartas que el escritor tiene esa libertad, que yo le hago escribir, entre comillas, a Ramírez, y que le hago escribir a Calvento. Y cartas también de Ramírez a la Delfina. Bueno, eso es una libertad que yo ejercí, pero yo creo que forma parte de la ficción. Yo he tratado de tomar hechos reales, ¿no es cierto?, y hacer una suerte de arreglo, ¿no es cierto?, con hechos ficticios, porque ¿qué podemos saber de la intimidad de dos personas que vivieron hace tantos años?
Juan, tenemos un mensaje de voz más, ¿sí?
Sí.
Vamos.
Y habla, a ver, la Rosa Rivas. Lo dijo Juan Manuel de Rosas, la envidia hacia Pancho Ramírez era su inteligencia. La inteligencia de Pancho Ramírez era envidiada por Artigas y especialmente por López, que logra la traición de Buenos Aires, Santa Fe, a través de Mancilla. Pancho Ramírez era un tipo destacadísimo.
Muchas gracias. Ojalá fuera nada más que la envidia. Siempre hay intereses, como lo decías recién, Juan, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es cierto, generalmente nosotros somos seres pasionales y pensamos en una pasión como la envidia, que desgraciadamente es una pasión universal, ¿no es cierto? Eso intervino. Pero también, como decís vos, hay intereses. Hay intereses, una fuerza muy importante que es Buenos Aires. Yo me imagino que en su momento Estanislao López se habrá visto en un verdadero aprieto, ¿no es cierto?, porque sabía que con Buenos Aires era necesario en algún momento negociar.
Juan, tenemos, te voy a invitar más seguido, porque hemos tenido
cuando quieras.
Innumerables oyentes, pero también tenemos un poquito de música.
Vamos a escuchar por los hermanos Cuesta, Juan del Gualeyán.
Orillando el Gualeyán, ni bien caiba la oración, y un montao pasaba Juan, entre rían y buen cantor. Un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, entre rían y buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán. Juan, 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 y animoso en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. Por la costa el Gualeyán, quedan mentas del cantor, que a la guaina del lugar, embrujó con su acordeón. Entre rían y buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán. Juan, 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 y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán. Juan, Juan, Juan.
Juan Carlos Mondragón, por los hermanos Cuesta, Juan del Gualeyán.
Quizás...
entran mensajes y mensajes, ¿no?
Un minuto nomás quiero referirme a este tema, porque quizás sea el tema... Hay otros muy escuchados de los hermanos Cuesta, pero este quizás haya sido el más grabado, y no solo en la Argentina, sino en el exterior. Muy, muy...
Pegadillo
requerido, y era un cantante de la zona que además era policía, y se encontró de casualidad uno de los Cuestas con él, lo apuraron para que comiera un asado, se quedó, escuchó este tema y bueno, después surgió este éxito, y es La Chamarrita, es el ritmo de Entre Ríos.
Mensajito, Adrián desde Villa Gesell. Buenos días, felicitaciones por el programa. Queremos consultarles si cuando San Martín desobedece la orden de Rivadavia de ir a pelear contra los caudillos, estaba incluido Ramírez. Pregunta Ana y Adrián desde Villa Gesell.
Ay, muchas gracias a los dos. Debo decirles que no, pero muchísimas gracias a los dos por llamarnos desde Villa Gesell. ¿Tenemos un mensaje, algún mensaje? Sí, dale.
Excelente programa como siempre. Soy Horacio de Entre Ríos y sobre la cabeza de Ramírez hay un muy lindo poema, si se puede llamar lindo, de Leopoldo Lugones, donde describe con exactitud lo que también nos contó Basterra. Excelente programa.
Muchas gracias, sí, es cierto, y de eso habló Juan. ¿Vos tenés algo más, Mariel?
Sí, Emilio Palana, desde Santa Rosa, Mendoza, dice, buen día. Decapitar al enemigo y exhibirlo así fue una manera de disputar el poder. así como bombardear Plaza de Mayo o sacar de sus casas a los supuestos guerrilleros y tirarlos desde lo alto en el lecho del Río de la Plata. La historia bien contada siempre dejará en claro quiénes iniciaron la grieta, dice desde Mendoza Emilio Palana.
Muchas gracias a todos.
Y otro mensajito escrito, dice, para el programa Soltando Pájaros, la primera vez que los escucho, me encanta el programa. Elena, jubilada de Villa Astolfi, Pilar, Buenos Aires.
Muchas gracias a todos. ¿Tenés un minuto, Juan, un minuto y sí. monedita para resumir tu novela preciosa que yo recomiendo?
Muchas gracias. Es una suerte de biografía novelada de Francisco Ramírez. Narro la relación de Ramírez con sus dos amores y su acción guerrera, que fue muy importante, y su acción como estadista, inclusive porque fundó una república que duró poco menos de un año, que tuvo el primer censo público entre Ríos, hubo la primera imprenta, todo eso bajo los pocos meses que Ramírez trajo naturalistas europeos, como Bonpland, por ejemplo. En esos pocos meses que Ramírez la gobernó. Lamentablemente, se tronchó su vida, y es muy probable que Ramírez hubiese aportado muchas cosas muy positivas en la historia argentina, de, puede ser contrafáctico, de haber sobrevivido, ¿no es cierto?, a esa última batalla.
Algunas cosas, te voy a volver a invitar para conversar de cuando este quieras. Libro de Aldaos que tengas.
Nos manda un oyente la placa que hay en una vivienda, dice Casa de los Reina Fe, 1797. Dice, este solar perteneció a don Guillermo Reina Fe, esposo de doña Claudia Hidalgo Torres. De sus 12 hijos, 4 varones prestaron importantes servicios a la provincia. Entre ellos está Francisco, coronel comandante general de armas de la provincia. La placa está a la Casa de los Reina Fe, en Tulumba, municipalidad del Valle de Tulumba, dice.
Eso lo he visto yo en Córdoba, pero nos estamos yendo, nos tenemos que ir. Mariel, ¿tenés alguna cosa más? ¿Muy rápido?
No, ya no.
Nos vamos. Juan, muchas gracias. Juan Basterra, gracias. Muy gracias atento. Y te digo, te tengo que invitar seguido porque verás que tenés mucho público.
Hay un oyente que dice, debería durar más el programa. Así que en una de esas.
Muchas gracias.
Cuando quiera. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Y nos estamos yendo ya. Estuvo nuestro compañero en el aire. Y ¿querés poner el tema? Bueno, vamos con el tema entonces. Linares Cardoso y la chamarrita entrerriana.
La chamarrita que la llevara hasta el bajo, le dije a la chamarrita que te lleve quien te trajo. Chamarrita se ha perdido, la salieron a buscar, dicen que anda por los montes y estero del litoral. Pobrecita chamarrita, si la llegan a encontrar, la noticia que me han dado, que la van a fusilar. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de la loma, ¿por qué no me despertaste al canto de la paloma? So Son muchas las lavanderas que vienen del albardón. Si escuchan la chamarrita, dejan la ropa en jabón. Me dijo la chamarrita que estuvo en una refriega. Eso te pasa, le dije, ¿por qué eres tan andariega? La chamarrita me dijo con voz dulzona y galana, yo no tengo la culpita de haber nacido en Chirriana.